muerto Pérez Galdós, porque estaba allí, ¿no? Se montó de urgencia un consejo de ministros, el asunto era muy grave, y Alcalá Galiano tuvo una agarrada muy, muy gorda con el otro ministro, con González Bravo, el que defendía que la carga fue ejemplarizante y oportuna, decía, que era el que había ordenado una carga desproporcionada contra los manifestantes, ¿no? La discusión fue tan violenta durante el consejo de ministros que Alcalá Galiano le dio un ictus allí mismo y murió. Apoplejía lo llamaban, no. Lo llamaban entonces, no, se quedó frito, ¿no? La bronca después se trasladó al Congreso y ahí el que más caña dio fue el diputado Río Rosas, ese señor que antes de fue
una calle fue un señor,
¿no? Bueno, pues el diputado Río Rosas, muy alterado, señaló a todo el gobierno, les gritó: esa sangre pesa sobre vuestras cabezas. Al ministro de la Gobernación, González Bravo, con el que ya había tenido un duelo unos años antes y al que casi mató de un tiro, ¿no? Ahora le llamó miserable desde el escaño por haber ordenado la matanza, pero sobre todo se fue a por el presidente del gobierno, a por el general Narváez. Y cuando les puso la desproporcionada respuesta policial, que dejó tantos muertos en la Puerta del Sol, Narváez le gritó desde su sillón: ¡eso es mentira! ¡Mentira! Mira, Río Rosa se levantó, atravesó el hemiciclo, se plantó delante de la cara de Narváez y dijo: ¡repita eso, su señoría! Bueno, Narváez guardó silencio, no dijo, no repitió lo de mentiroso, ¿no? Narváez luego le preguntó a Río Rosas qué hubiera hecho si lo hubiera repetido. Y el diputado dijo: le hubiera dado a usted de bofetadas. Lo sospechaba, dijo Narváez, ¿no? Por eso me callé, porque yo hubiera tenido que devolverlas y no era posible que dos hombres como nosotros nos liáramos a puñetazos en pleno Parlamento. Tú fíjate, esta fue la charla que tuvieron después, que era verdad, ¿no? Diciendo, bueno, evidentemente yo no respondí, ¿no? Ese era el ambientito que había, socialmente muy crispado, políticamente irrespirable, con Borbón y además inmersa en la corrupción, y bueno, finalmente, a consecuencia de todo esto que hemos contado, cayó el gobierno su totalidad, ¿no? Todo esto, evidentemente, a la Borbona le daba igual, ella quería su pasta, sus amantes, sus cocidos y su trono.
¿Y lo vendió finalmente el patrimonio? ¿Se quedó con el 25%?
Sí, 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 se pulió. Se pulió y la reina trincó su pasta. Y para que además no quedara ninguna duda, un mes después, el 18 de mayo de 1865, se especificó detalladamente todo lo que pertenecía a su real persona, se especificó en la Gaceta de Madrid número 138. Doy la referencia por si alguien quiere buscarla, porque además no tiene desperdicio. La Gaceta de Madrid es como ahora si dijéramos el Boletín Oficial del Estado, donde se comunicaban todas las decisiones, ¿no? Pero es que este país era tan cateto todavía en esa segunda mitad del 19, que cada gaceta, eso es muy gracioso de ver, que era donde se recogían las leyes y las disposiciones, siempre se encabezaban con el parte oficial indicando cómo estaba la salud de la familia real y por dónde andaban. Esto es muy gracioso. Por ejemplo, aquel BOE número 138 empezaba diciendo: su majestad, la reina Nuestra Señora, que Dios guarde, su augusto esposo y excelsos hijos llegaron al real sitio de Aranjuez a las 6:30 de la tarde de ayer y continúan sin novedad en su importante salud.
Sería sin novedad importante en su salud, ¿no?
Continúan sin novedad en su importante salud. Porque ellos eran muy redichos, ¿no? Con todo lo que tenía que ver con la corona. Y luego ya venía el decreto de las Cortes con la designación de bienes de la corona, que ahí es donde lo dejaron todo claro. A saber, pertenecía a la corona el Palacio Real, el Museo del Prado, todo el Retiro, toda la Casa de Campo, el Pardo, San Ildefonso, Aranjuez, la Alhambra y el Alcázar de Sevilla, el Escorial con su biblioteca, el Jardín Real de Valencia, los palacios de Valladolid, Barcelona y Palma, y el Castillo de Bellver, el Monasterio de las Huelgas en Burgos, el de Santa Clara en Tordesillas, en fin, una locura, ¿no? Todo esto propiedad personal de Doña Reina, con todo lo que hubiera dentro y alrededores, yeguada, ganadería, cotor de caza, por supuesto, todo exento de contribución. Y todo lo demás, que eran fincas rústicas, unos palacetes y palacios de segunda, e infinidad de propiedades, lo cedió al Estado para su venta, de donde pilló su 25%. Puso España a la venta, porque España siempre ha sido la empresa más rentable de los Borbones.
Era un rey muy campechano, 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 que iba a vaquear a esquiar. Y cuando el golpe de estado, un tejero, oh, qué susto, fue nuestro héroe nacional. Y estando escayolado, oh, recién operado, se le veía jovial.